Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, acompañándote a través de los diales del deporte malagueño. En COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, como siempre, como cada jornada, hasta las 4:30 de la tarde, acompañándote para llevarte la última hora del deporte malagueño. Ya han pasado estas fiestas de Navidad, ahora esperamos con ilusión el final del año y también esa festividad de los Reyes Magos. Pero el que se ha tenido que portar muy bien es Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, que ya tiene y se encontró en el árbol de Navidad, debajo del árbol de Navidad, pues su regalo de Papá Noel, porque ya es oficial el fichaje de Alexander González. Ya es, a todos los efectos, nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol y esta misma tarde ya se pondrá las órdenes de Sergio Pellicer. Por lo tanto, ese contratiempo importante que hubo con la lesión de larga duración de Iván Calero, pues la ha subsanado. ¿Y de qué manera y con qué rapidez? Manolo Gaspar, el director deportivo del Málaga Club de Fútbol. Vamos a hablar de ello. Hoy es lunes, es el Día de los Santos Inocentes. Yo prometo que no voy a hacer ningún tipo de inocentada y vamos a tratar de valorar la actualidad del Málaga Club de Fútbol pues de la mano de nuestros contertulios. Dentro de un ratito, a las 3:15, estaremos con tiempo de tertulia. Hoy con José Criado, Juan Antonio Morgado. Y también estará con nosotros nuestro árbitro internacional, Antonio Martín Navarrete. En un día, este del 28 de diciembre, día frío, día bastante feo, porque vamos a llegar la mayor en Málaga, donde el Unicaja, después de su triunfo de ayer frente al Bilbao, ya prepara el partido de mañana frente al Betis. Es lo que va a ser el regreso de Joan Plaza de nuevo al Palacio de los Deportes, José María Martín Carpena. Dicho esto, vamos a ir con los titulares de esta jornada, lunes 28 de diciembre. Solo me queda darte la bienvenida. Vamos ya a arrancar con lo que está siendo noticia deportiva, noticia de portada en esta jornada de lunes en Málaga. Alexander González, como digo, ya es nuevo jugador del Málaga Club de Fútbol. El lateral venezolano llegó el sábado a la ciudad. El domingo se sometió a los exámenes médicos y test del coronavirus y esta misma mañana ha firmado su contrato hasta final de temporada. González se va a entrenar esta tarde con sus nuevos compañeros y va a ser presentado en la jornada del miércoles. El jugador llega bien físicamente e incluso podría estar el domingo en el Carlos Belmonte para jugar frente al conjunto del Albacete. Y el Málaga volverá esta misma tarde a los entrenamientos. Se acabaron ya las vacaciones navideñas para los hombres de Sergio Pellicer. Esta misma mañana la plantilla se ha sometido a los test del coronavirus y si no hay contratiempos comenzará a preparar en conjunto el partido frente al Albacete. El cuerpo técnico está muy pendiente de la evolución de los lesionados de Chavarría, Matos, Juan de Benquemasa y Jozabet. Están descartados para el partido y Chan con la lesión y Rahmani, ya sabes que tiene un partido de sanción y que lo cumplirá el domingo en el Carlos Belmonte. Precisamente el Albacete, el titular de ese campo, del Carlos Belmonte, también prepara la vuelta a la competición y el equipo albaceteño ya sí que ha vuelto a los entrenamientos esta misma mañana. Tras su victoria en el último partido del año, 0-2 ante el Mirandés, el equipo de Menéndez pues parece recuperar sensaciones. Además cuenta con una noticia positiva y es que Roman Zozulia podría ser la principal novedad para recibir al Málaga en el Carlos Belmonte, toda vez que ya se entrena con total normalidad. Y por cierto, que el Málaga se pone al día y que ha celebrado la Junta General de Accionistas, una Junta General de Accionistas donde hay que decir pues que el Málaga ya se ha puesto al día y ha sido esa Junta General de Accionistas donde se ha valorado pues el ejercicio 19-20 hasta el 30 de junio de este año 2020 y donde también se ha valorado pues el periodo del administrador judicial al frente del Málaga Club de Fútbol. Se espera que esta junta pues sea la antesala de una junta extraordinaria donde se podría plantear la deseada ampliación de capital. En un segundito estaremos con el presidente de la Asociación de Pequeños Accionistas del Málaga, estaremos con Antonio Aguilera, a ver qué nos cuenta de esa Junta General de Accionistas. Y Aaron Níguez se despide. El jugador llegó al Málaga, hay que recordarlo, en los primeros días de marzo. Se ha estado entrenando con el equipo a pesar de que finalizara su vinculación con el Málaga el pasado 20 de julio y se muestra tremendamente agradecido por el trato que ha recibido desde que llegara al conjunto malaguista. Un Aaron Níguez que evidentemente pues le desea todo lo mejor al Málaga y a sus compañeros.
Hola amigos, amigas, nada, me paso por aquí para comunicar que mi etapa en el Málaga Club de Fútbol ha terminado. Sobre todo quería agradecer a Manolo y su equipo, al míster, a Sergio Pellicer y su cuerpo técnico, pero sobre todo a la plantilla por hacerme sentir como uno más desde el primer momento. Dar las gracias también a toda la afición por el trato recibido tanto por la ciudad como en redes sociales. Y poco más, desearos todo lo mejor para este final de temporada. Os deseo todo lo mejor y esperemos vernos pronto. Un abrazo muy grande.
Bueno, chao. Pues la despedida de Aaron Ñíguez, no hubiera gustado verlo, ¿verdad? Con la camiseta del Málaga Club de Fútbol, pero lamentablemente no ha podido ser así. Seguimos hablando de deporte y en este caso vamos con el baloncesto, vamos con el Unicaja de Málaga, que volvió a la senda de la victoria y se acerca un poquito más a esa fase final de la Copa del Rey. El equipo malagueño venció con comodidad al Bilbao Basket por 75-91. El encuentro empezó a romperse ya en el segundo cuarto con un parcial de 12-28, donde la intensidad defensiva permitió tiros liberados para el conjunto del Unicaja, donde Abromaitis con tres triples emergió en esa parte del partido. Casimiro analiza el cambio precisamente del equipo malagueño, precisamente a raíz de ese segundo cuarto, donde el Unicaja, como digo, endosó al Bilbao Basket un parcial de 12-28.
Bueno, pues imagino que nos hemos activado mucho más en defensa, que también eran jugadores diferentes a los del primer cuarto y nos han ayudado a entrar en partido. Y bueno, pues porque yo creo que el partido hay que irlo un poco leyendo. Al principio yo creo que les hemos sorprendido con cosas tácticas que teníamos, pero las han ido atacando muy bien, y luego ya cuando hemos vuelto a cambiar otra vez tácticamente, yo creo que ahí ya se han quedado más bloqueados. Entonces hemos ido, digamos, girando el partido a nivel de estrategia defensiva para al final acabar controlándolo.
Pues ahí está las palabras de Luis Casimiro. Y Unicaja, tras bajarse del avión de vuelta a Bilbao, pues se ha ejercitado esta misma mañana en el Martín Carpena para preparar el partido de mañana martes ante el Betis, partido que será a las 6:30 de la tarde y que te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga desde las 6:00 de la tarde. Ese encuentro va a suponer la vuelta a Málaga, la vuelta al Carpena de Joan Plaza, el técnico que más veces ha dirigido desde el banquillo al Unicaja de Málaga. Hay que decir que un triunfo de Unicaja le clasificaría de manera virtual ya para la competición copera, ya que tendría un colchón de dos victorias con el noveno clasificado a falta de dos jornadas para el final de la primera vuelta. Abromaitis, precisamente, hablaba de esas opciones de copa, dice que todavía quedan tres partidos y que quieren cerrarlo todo cuanto antes.
Sí, es verdad que estamos luchando para entrar en la copa. No ha sido fácil sin nuestras bases, pero vamos a luchar cada día y no sé, tenemos tres partidos más para ponernos en la copa.
Bueno, pues tres partidos para ponernos en la copa. Unicaja jugará mañana frente al Betis, partido aplazado, y los dos últimos partidos de la primera vuelta frente al Burgos, el domingo 3 de enero y el día 10 de enero frente al conjunto del Baskonia, el cuarto clasificado. Y más baloncesto, el Unicaja Junior, qué lástima, se queda sin opciones de jugar la final de la Adidas Next Generation tras perder en un competido partido este mediodía ante el Juventud por 60-55. El equipo que entrena Antonio Herrera estaba obligado a ganar, ya que el Juventud había vencido en la primera jornada al Villerban, que esta mañana además se deshizo del Valencia Basket, club al que Unicaja, hay que decir, que ganaba en la jornada de ayer por 56-68. Pero tiene una muy buena cantera el Unicaja de Málaga, que no va a estar en esa final de la Adidas Next Generation, y si quiere estar en esa Final Four o en esa final A8 de Colonia, donde van a estar los mejores equipos de Europa, pues tendría que esperar una invitación de la Euroliga. Más baloncesto, y ya que no lo hacen los medios nacionales, pues qué menos que los medios de Málaga demos bombo a esta noticia, que es un auténtico notición. Domas Sabonis está protagonizando, la verdad es que, un espectacular inicio de temporada en la NBA. Aunque algunos, insisto, en medios nacionales vean a este jugador como un lituano y muy lejos de España, pues hay que decir que Domas Sabonis, hasta los 17 años, se crió en la cantera del Unicaja y que está haciendo un espectacular inicio de temporada. Ha firmado un triple-doble, anotó 22 puntos, repartió 11 asistencias y capturó 10 rebotes en la victoria de su club, de la franquicia de los Pacers, frente a los Chicago Bulls. Y ojo, en lo que llevamos de temporada, son tres partidos, promedia 27 puntos y 11 rebotes. Domas Sabonis, que parece que porque no haya pasado por el Real Madrid, no es un jugador que esté vinculado al baloncesto español y más concretamente al baloncesto malagueño. Y todo lo que le pase bueno a Domas Sabonis es motivo de celebración en Málaga. En balonmano, en este caso balonmano femenino, el Clínica Rincón Costa del Sol hace balance de la temporada. El club malagueño, que ha vivido un año 2020 histórico con la consecución de los títulos de la Copa de la Reina y de la Supercopa, no renuncia a nada para este 2021, donde también son favoritas para ganar por primera vez en su historia la Liga. Suso Gallardo, el técnico precisamente del Clínica Rincón Costa del Sol, pues hace balance de lo que llevamos de año, que ya le faltan solo 3 días.
Bueno, a ver, en líneas generales creo que es un año histórico, ¿no? Está claro que bueno, si nos remontamos un poco a todavía la temporada pasada, creo que el equipo ya empezó a coger ritmo, empezó a coger esa seña de identidad que queríamos. Es cierto que el calendario ya la temporada pasada no ayudaba porque tenía muchos parones, y creo que cuando empezábamos a coger un poco ese nivel que queríamos buscar y encontrar, fue la maldita pandemia, ¿no? Con el comienzo de esta temporada creo que la verdad que todo ha ido rodado, ¿no? Desde que empezamos la Copa de la Reina en casa, consiguiendo un título histórico y luego en Liga, pues invicto, ¿no? Y llegar también a la Supercopa y levantar el segundo título, creo que ni en nuestros mejores sueños hubiéramos conseguido esto.
Bueno, pues es lo que dice Suso Gallardo, es lo que dice precisamente el técnico del Clínica Rincón Costa del Sol. Y por cierto, también un apunte que tiene que ver con el fútbol sala, el Bishóquer Humantequera se verá las caras frente al conjunto del el Pozo de Murcia, hay que decirlo, en la nueva eliminatoria de Copa del Rey, en cuartos de final. Es la segunda vez en la historia que el equipo malagueño precisamente juega esa competición, la competición de la Copa del Rey, y llega tan lejos a esos cuartos de final. Así que espectacular el conjunto de Manuel Luigi Moli. Pues es 28 de diciembre y todo esto está pasando en el deporte malagueño, y todas las noticias que le hemos contado son auténticamente verdad. No hay ninguna inocentada y no hay absolutamente nada raro. No sé si los contertulios ahora me aguardan con alguna cosa rara, pero lo que le hemos dicho es verídico, es todo completamente verdad. 3:13 de la tarde. Como digo, esto está pasando en el deporte malagueño. Mínimo alto en el camino. Me voy contigo lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Betis. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Frutas y Verduras Adamo y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral, comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com, 607-597-844.
¿Buscando un buen sitio para desayunar y comer? Restaurante Taberna Alma Alpujarreña se actualiza a la nueva normativa. Gran variedad en carnes al horno de leña, pescados, especialidad en comida marroquí, postres caseros y no olvides las copas a 4 euros. Restaurante Taberna Alma Alpujarreña, abierto desde las 8 de la mañana en Alameda de Colón 22.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
3:14 de la tarde, tenemos varios frentes abiertos, ya nos aguarda Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, ya también tengo por aquí a nuestros contertulios, por lo tanto hay muchas cosas que debatir, pero siempre el compromiso también lo tengo con la audiencia de la cadena COPE. Todas las jornadas te preguntamos pues un temita de actualidad en el Málaga Club de Fútbol a través de nuestras redes sociales. Ya saben, nuestras redes sociales, facebook.com/deportescope Málaga, twitter@deportescope MLG. Los lunes solemos preguntar quién es el mejor jugador del Málaga en la jornada en cuestión. Como este fin de semana pues ha habido parón liguero por las vacaciones navideñas, pues vamos a hacer balance, ¿no? ¿Quién está siendo para ti el mejor del Málaga en lo que llevamos de curso? Pues aquí no te dábamos opciones, aquí directamente te preguntábamos así, a pelo, para que tú te mojaras y no te dejaras guiar por nadie. Pues mira, nos dice por ejemplo Alejandro Rodríguez, que lo tiene claro, que Yanis Rahmani. Dice Lucas que el conjunto en sí, hay jugadores como Yanis o Ramón más regulares, pero cada partido se ganan como equipo. Victoria Pérez dice que Yanis Rahmani. Andrés Barranquero dice que Ramón, Yanis y Joaquín, para mí los mejores. Alex Otazu dice que don Yanis Rahmani. Lidia también lo tiene claro, Yanis Rahmani. Pues casi todo el mundo nombra a Yanis Rahmani, a Ramón por este orden y a Joaquín. ¿Y a ti quién te está pareciendo el mejor jugador del Málaga en lo que llevamos de 2020? Pues como siempre, te puedes informar y además puedes opinar a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
facebook.com/deportescope Málaga y en Twitter @deportescope MLG.
3:16 de la tarde. Por cierto, ya sabes que Asador Iñaki tiene las puertas abiertas, que es ideal ahora en estos días que a lo mejor tienes más hueco para comer con tu familia o amigos y siempre con unas estrictas medidas de seguridad. Pues en calle ya la 3840 y te esperan. Claro que sí, en Asador Iñaki y también en la despensa de Iñaki, que quieren cuidarte. Ahora que estás teletrabajando y llevas una vida pues un poquito más sedentaria, pues mira que te van a preparar unas cestas con productos muy saludables, productos bios, ecológicos, con pastas, aceites y refrescos saludables. El 10% de esta venta va a ir recaudado al proyecto Yo Soy Tú, una asociación que da más de 1.500 comidas diarias a personas y familias necesitadas a consecuencia de esta lamentable pandemia, que ojalá ya con la vacuna que ya está en marcha le pongamos el punto y final. Empezaron con 150 comidas y llevan por 1.500 comidas, así que apoya la hostelería ahora más que nunca. La despensa de Iñaki. 3:17 de la tarde, como digo, no hay tiempo que perder. Vamos a abrir nuestra tertulia de fútbol, la de cada lunes.
Actualidad, debate, opinión, intensidad, polémica y una pasión en común. El Málaga. Comienza el tertulión de fútbol.
Venga, vamos con nuestro tertulión de fútbol. También voy a saludar a Antonio Aguilera, el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Venga, esta tertulia ya con Juan Antonio Morgado. Compañero Juan Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
También tengo por aquí a mi compi, a José Criado. José, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Oye, José, una pregunta. Los oyentes no lo ven, pero yo sí lo veo, que soy muy cotilla. ¿La foto que tienes en el Zoom es en el campo del Anderlecht, puede ser?
Pues mira, me has pillado porque es que no sé exactamente la que tengo. pero es posible, es posible. Si es una que... Sí, no, la del Oporto.
La del campo del Oporto, ¿no? La del Oporto, vale, la del Oporto, vale. Que sí, está en una esquina, en un córner. Los vestigios, José, de la etapa Champions, ¿eh?
Nada, fueron buenos momentos, la verdad, buena época, que, bueno, ojalá que en el futuro, si se están haciendo las cosas ahora bien como parece, pues se retome y, quién sabe, los caminos del fútbol son inescrutables también.
Desde luego que sí. Pues enseguida vamos a abrir la tertulia. Dejadme que salude a Antonio Aguilera, os dejo también abierto por si queréis hacerle algún tipo de pregunta al presidente de los pequeños accionistas del Málaga, porque hoy ha habido Junta General de Accionistas. El Málaga se ha puesto al día, llevaban, recuerda, una junta de accionistas de retraso, se celebró el pasado mes de octubre, hoy se ha celebrado la del último curso, la del curso 19-20, finalización del ejercicio contable el pasado 30 de junio, y hoy creo que ha ido todo con total normalidad, pero para sacarme de dudas saludo precisamente a Antonio Aguilera. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Emilio, y buenas tardes a los contertulios, y feliz entrada de año.
Efectivamente, y salida, que todavía nos quedan 3 días. Que,
y salida también.
Que crucemos los dedos. Antonio, oye, cuéntame, total tranquilidad, balsa de aceite,
sí,
¿cómo ha ido esa junta de accionistas? Cuéntame.
Total tranquilidad, muy bien, muy tranquilo todo, mucha amabilidad y cosas técnicas de hacer la junta de accionistas. He estado un notario, han estado dos abogados, que uno de ellos ejercido la labor de secretario y se han aprobado las cuentas, porque ahí no tenemos más remedio que aprobarlas, o con un balance de pérdida de unos 10 millones y algo de euros de la temporada pasada, y sí, va todo bien. Después la gestión, hemos aprobado la gestión del administrador judicial y no hemos aprobado la gestión de Altani y de Richard Sahin. No estamos conformes con su labor, con lo que han hecho con el Málaga, y más o menos. Luego el robo y pregunta, donde ya hemos podido hacer alguna que otra pregunta, que tenemos dudas, y por ejemplo, que con los 5 millones del crédito que se ha pedido, que si no surgen inconvenientes o problemas de última hora, tenemos dinero para total liquidez para llegar hasta el 30 de junio. ¿Y eso? Que no se va a vender ningún jugador del club ahora mismo, que si algún jugador saliera del club sería por la cláusula, ni un céntimo menos de la cláusula, que ya se han dirigido al Málaga varios equipos, se ha dicho que la cláusula o no hay venta. Y que ahora mismo pues no necesitamos vender a nadie porque tenemos liquidez para terminar la temporada, y que la cláusula se está remitiendo a todo el mundo, a la cláusula, si quiere alguien. Y después hemos preguntado por la ampliación de capital, que sí, que se va a hacer una ampliación de capital. No hemos ofrecido a que si es una ampliación de capital para poder sanear el club, de una ampliación de capital, digamos, 3, 4 o 5 millones de euros, pues que nosotros haríamos un esfuerzo a ver de qué manera se podría quedar esa ampliación de capital en Málaga.
¿Fecha concreta, Antonio? ¿Fecha concreta os han dicho, Antonio, con el tema de la ampliación de capital, de cuándo puede ser esa Junta General extraordinaria?
No hay fecha. Eso no se sabe todavía. Eso no se sabe. Y no se sabe si será una ampliación de capital pequeña para sanear, o ya se hará una ampliación de capital grande para que entre nuevo propietario. Y bueno, pero nos dicen que conforme está todavía de farragoso todas las cosas jurídicas, que hacer una ampliación de capital pura y dura, grande, que a lo mejor se sentirían perjudicados, podrían reclamar como perjudicados el actual grupo mayoritario que todavía tiene acciones del club, como es o Blue Bay o Altani. Pero que en principio que sí, que se va a hacer una ampliación de capital, pero cuando haya más claridad respecto a los temas judiciales.
Antonio, decías al principio que aprobabais la gestión que ha hecho el administrador judicial desde el mes de febrero, José María Muñoz. Evidentemente rechazáis la que ha hecho Altani con Richard Sahin. ¿Que sea como dividido esos dos periodos por parte del administrador judicial? ¿Cómo se ha dictado esa cuenta? ¿Cómo se ha hecho?
Pues se han aprobado con salvedades, y la salvedad que hemos hecho eso ha sido esa, que no aprobamos la gestión de Richard Sahin y de Altani. Esa ha sido la salvedad que hemos hecho. Y el administrador judicial ha aprobado su gestión, pero dice que la otra, que él no sabe y no se hace responsable tampoco. Y Paco Martín Aguilar pues ha votado igual que hemos votado nosotros, que aprobamos la gestión del administrador judicial, pero que no aprobamos la gestión de Altani y Richard Sahin.
Oye, de esos 10 millones de euros que arroja de pérdidas el balance económico del Málaga Club de Fútbol, ¿era lo que se esperaba o es demasiado dinero?
No ha habido tanto, se han despedido a tanta gente con contratos desorbitados, ha habido que pagar, y bueno, pues era de esperar, más o menos era de esperar de que la temporada esta pasada iba a haber un déficit muy grande. Claro, ten en cuenta que de los 10 millones y pico están metidos en la deuda que tiene la familia Altani con el Málaga, que si a esos 10 millones le descuentas lo que la familia Altani tiene pendiente de pagar al Málaga, pues la realidad es que el Málaga hubiéramos tenido 3 millones aproximadamente de pérdidas.
Uh-huh. Sí, muy lejos.
Con todo lo que ha llovido, con todo lo que se ha despedido y con todo lo que... En fin.
Uh-huh. La última por mi parte, no sé si era Juan Antonio Morgado o José Kraut que van a preguntar algo. Te pregunto, ¿del tema de la ciudad deportiva se ha planteado algo o han informado de algo?
De la ciudad deportiva no me ha hablado absolutamente nada.
Uh-huh.
Emilio, de la ciudad deportiva no ha salido la conversación absolutamente nada.
Estupendo.
Han salido algunas cosillas, eso de... Pero de la ciudad deportiva no se ha hablado nada.
Uh-huh. Juan Antonio Morgado, José Kraut, ¿queréis preguntarle algo a Antonio Aguilera?
Bueno, yo en principio, nada, pues no es un tema que yo domine y Antonio sí que lo ha explicado todo muy bien. No se me ocurre ninguna pregunta en principio a mí.
José, ¿quieres preguntarle a
Antonio? Sí, bueno, pocas cosas, la verdad, que sería de entero. Si acaso preguntar algo, si el Málaga, si se ha hablado de futuro sobre todo, si el Málaga tiene una necesidad imperiosa de, por tema económico, ascender en este año o el siguiente o algo por el estilo, porque... a lo mejor no salgan las cuentas o porque el proyecto vaya a crecer o algo por decir, o si se habla mucho de que habrá otros equipos en la categoría que lo pasarán mal por el tema de lo que hemos sufrido de la pandemia, lo que estamos sufriendo evidentemente, y el Málaga sí tiene previsiones de sufrir también pese a que hizo los deberes durante el verano.
El Málaga, dice el administrador judicial, que estamos casi en la cola de los presupuestos de segunda división, pero también a su vez dice que la temporada que viene vamos a ser uno de los equipos más saneados de España, porque en febrero se termina de pagar a los jugadores que se despidió por el ERE. Se está pagando también a los altos ejecutivos que se despidieron, se le está pagando también varios plazos. Lo del ERE de los trabajadores también se ha pagado. Entonces, si no surgen problemas de última hora, que salga algo o salga alguien reclamando algo, no va a haber problemas de liquidez hasta final de temporada. Uh-huh. Para la temporada que viene, pues se podría hacer una ampliación de capital pequeña, 3, 4, 5 millones de euros, y nosotros nos hemos comprometido a trabajar como locos por sacarlo adelante y que se quedara en Málaga. Porque además también nos interesa que la masa social del club sea malagueña, sea más malagueña. Porque ahora mismo lo que hay es un 3% aproximadamente que tenemos los pequeños accionistas. Pues a ver si podemos llegar a un 10, un 15%. Uh-huh, y sí. Para poder tener más fuerza, ¿no?
Totalmente, que estuviera algo más repartido, desde luego.
Y nos hemos comprometido a buscar todas las fórmulas habida y por haber para que si eso surgiera, pues que ahí estaríamos. Si el administrador decide que sea la ampliación de capital grande, porque ya se den las condiciones, las circunstancias, pues igualmente ahí vamos a estar, para que Málaga compre la mayoría de las acciones posibles.
Uh-huh.
Para poder tener un capital social malagueño más grande.
Déjame también que presente a Antonio Martín Navarrete, que se une también a la tertulia. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, estás escuchando a tu tocayo, Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas, con esta Junta General de Accionistas que se ha celebrado esta misma mañana. 10 millones de euros de pérdidas, que no se va a vender nadie si no es por el importe total de la cláusula en este mercado de fichajes. Esa ampliación de capital, lo que han propuesto los pequeños accionistas del Málaga, que bien acaba de explicar Antonio Aguilera. Si es una pequeña ampliación de capital, pues ofrecerse a que ese capital se quede en Málaga y que esté un poquito más repartido entre los accionariados de Málaga. No sé si se te ocurre alguna pregunta para tu tocayo, Antonio.
Bueno, realmente la junta de hoy era cubrir el expediente que establece la legislación vigente, ¿no? Realmente el estado del club tranquiliza saber que al menos esta temporada no va a tener problemas. Hombre, y pregunta, se me ocurre que con una ampliación de capital de 3 millones el equipo va a llegar a poco. Va a tener poca relevancia para aspirar a cotas más altas. Malagueñizar el accionariado, hombre, es una cuestión básica, pero para eso tienen que estar los malagueños dispuestos a apostar por poner dinero en una entidad que viene muy tocada del ala, ¿no? En una entidad que va con 10 millones de déficit, que no es dinero en el fútbol, pero que asusta, ¿eh? Asusta al menos a la gente de buena voluntad. Con lo cual, como mientras tanto no se plantee un grupo de cierta potencia económica, será difícil aspirar a cotas más altas, ¿no?
Pues Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga, que muchas gracias por atendernos, por hacernos ese balance de lo que habéis hablado hoy en el estadio de la Rosaleda, y que ojalá este año 2021 pues sea mucho más fructífero que el 2020, sobre todo con mucho más futuro para nuestro querido club, para nuestro querido Málaga Club de Fútbol. Antonio, te deseo a ti, a toda tu junta y a toda tu familia feliz salida y feliz entrada de año. Muchísimas gracias, Antonio.
Muchas gracias. Igualmente para todos vosotros. Un saludo.
Gracias. Gracias, Antonio Aguilera, presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol. Quería empezar con este tema, también como siempre un poquito más farragoso y demás. Y ahora voy con otro tema del día, el tema deportivo. José, nuevo fichaje en el Málaga, ya hay chico nuevo en la oficina, Alexander González. Pues mira, para lo poco que tiene el Málaga, para la necesidad que tiene el club malagueño, más rápido no ha podido maniobrar Manolo Gaspar, ¿eh?
Bueno, sí, una demostración más de lo bien que se mueve Manolo Gaspar en el mercado. Ya lo demostró en verano, haciendo un equipo muy competitivo, por encima incluso de las expectativas que se podían crear a tenor de todas las dificultades que estaba teniendo el equipo. Y bueno, un fichaje rápido, habrá que ver cómo responde, evidentemente. Pero yo creo que es un movimiento acertado, un jugador que conoce la categoría, que tiene experiencia, incluso tiene experiencia a nivel internacional, aunque eso no sea algo que sirva demasiado ahora mismo en el Málaga, pero bueno, viene con ganas, viene con experiencia y sobre todo rápido, que muchas veces hemos tenido que esperar al final del mercado para acometer fichaje, y en este sentido no se ha abierto todavía el plazo de invierno. Da la posibilidad a la Liga de poder fichar y inscribir jugadores por la lesión de gravedad de Calero y bueno, aportar y ayudar en todo lo que se pueda, que el Málaga ahora mismo está muy mermado por las bajas, por lesiones y por sanciones, y que seguro que es una más pierna fresca, viene muy bien al equipo.
¿Morgado?
Bueno, coincido con lo que acaba de decir José. Todo lo que sea incorporar jugadores para reforzar esta plantilla que está muy justita, pues siempre viene bien. Yo, de todas maneras, no sé lo que puede dar de sí este jugador. Y entonces pues estoy expectante, estoy un poco escéptico a ver lo que hace, si encaja bien o si es uno de los muchos de las muchas incorporaciones que hemos tenido perdón, últimamente que han pasado inadvertidos. Esperemos que sí aporte. Y otra cosa que yo quería matizar o añadir, porque yo soy muy me gusta analizar ya todo, yo igual me paso de crítico, analizar todas las cosas desde un punto de vista crítico, y bueno, y me pregunto, igual es una pregunta ingenua, si en España no hay jugadores de este corte como para tener que fichar a venezolanos, a colombianos y a otro tipo de jugadores que vienen que después no dan la talla. No sé yo si las canteras están más estructuradas ya a nivel nacional, porque la de Málaga sí está dando sus frutos, pero yo me pregunto muchas veces eso, ¿no? ¿Qué se está haciendo mal con las canteras como para que no se pueda echar mano de jugadores españoles para una emergencia como esta?
Bueno, en este caso, y le cedo también la palabra a Antonio Martín Navarrete, hay que tener en cuenta que este jugador llega libre, que por lo tanto no hay que pagar el traspaso. Además, puede incorporarse inmediatamente ya, no hay que esperar al 4 de enero. Por lo tanto, ya podría estar disponible para el partido frente al Albacete. A mí, fíjate que siempre cuando viene un futbolista con la vitola de internacional es para estar satisfecho y orgulloso. Y fíjate, Antonio, que a mí eso es lo que más me chirría, que venga con esa vitola de internacional, porque con una plantilla tan corta como la del Málaga, en esos compromisos internacionales que tenga su selección, o en un hipotético que el Málaga alargara la temporada, ojalá tengamos este dilema, ¿no? Más allá del 30 de mayo, que es cuando es el último partido de esa jornada 42, para un hipotético playoff, digo que ojalá pensemos en eso, ¿no? Perderíamos a Alexander González. Fíjate que es lo único que a mí me chirría del fichaje de este jugador, que en una plantilla tan corta, cuando haya algún compromiso internacional, pues no tendremos a este futbolista.
Sí, es que todo es una consecuencia de la precariedad en la que se encuentra el equipo, ¿no? El equipo en una, cualquier aspecto le va a afectar bastante, pero es consecuencia de lo mismo, ¿no? Pretender tener a un futbolista de la propia cantera que cubra las necesidades que el equipo tiene. Yo personalmente no tengo una opinión hecha porque desconozco en el estado en que viene el futbolista, ¿no? Pero supongo que si Manolo Gaspar ha optado por eso, si el entrenador ha dado su confianza y su voto de confianza, supongo que vendrá bien. Y lo que hay que procurar ahora es que los jugadores que aporten y que se incorporen aporten las cuestiones que necesita el equipo, ¿no? Uh-huh. Realmente eso es así, y insisto, el problema es que hay que buscar al Mirlo Blanco, al futbolista que no tiene un traspaso, que no tiene... ¿Por qué? Porque hay una necesidad económica sobre todas las cosas, ¿no? Para que el equipo siga en una gestión responsable y seria como la que está marcando este equipo de dirección, ¿no? A mí me parece, en principio, hombre, con las dudas que pueda haber en cuanto a la respuesta que pueda dar, pero me parece una buena decisión por parte de los responsables.
Bueno, fijaros que decía el otro día Sergio Pellicer, a día de hoy, a 28 de diciembre, es una auténtica quimera que la Liga le permita al Málaga ampliar el cupo de profesionales. Ahora mismo son 18. Si ha tenido la obligación la Liga de permitirle al Málaga buscar un sustituto de Calero para cumplir esas 18 fichas de profesionales. Pero a día de hoy parece una quimera que el Málaga pueda ampliar ese cupo de profesionales a 19 o a 20. Fíjate, José, decía el otro día Sergio Pellicer que incluso si la Liga le diera al Málaga Club de Fútbol esa oportunidad, el Málaga incluso lo que se plantearía, más allá de fichar a un jugador de X equipo, lo que se plantearía es darle el dorsal del primer equipo a uno de los jugadores del filial, que ahora mismo ocupa ficha del filial, ¿eh?
Bueno, sí, es una demostración de que lo que hay en casa es bueno y a lo mejor también porque tampoco hay mucho dispendio económico para poder abordar un fichaje, evidentemente. Pero yo creo que en líneas generales el Málaga no, evidentemente, el salir al mercado y fichar le ayudaría bastante, pero lo que necesita el equipo es asentarse bien, que no haya grandes lesiones ni grandes inconvenientes a lo largo de la temporada, porque yo creo que, pese a que tiene 18 fichas, tiene un bloque bastante competitivo. Hay algunos puestos que podrían mejorar, evidentemente, pero hay que ser realistas. El Málaga no va, si sale al mercado, no va a traer un Mirlo Blanco, un jugador súper bueno que esté sin equipo y que de repente venga al Málaga regalado. Sería un jugador, pues bueno, un jugador para rellenar la plantilla y para prácticamente completar la rotación que pueda tener en su momento el equipo de Pellicer. Pero yo creo que el Málaga tiene un equipo competitivo, tiene jugadores en la cantera que lo están haciendo muy bien, y en eso se tiene que basar esta temporada. La temporada que viene ya veremos, hay que hacer las cosas muy bien y este curso y ya está. Pero la línea del Málaga tiene que ser esa, que nadie espere que en el mercado invernal, como el año que fichamos a Bayano y que no se volaba peleta, el Málaga pueda salir al mercado y fichar a un jugador buenísimo si se da la posibilidad.
¿Morgado?
Bueno, yo me hago otra pregunta. Por ejemplo, el Málaga tiene a dos laterales derechos, que son Ismael y Benítez. Quizás se podría haber buscado un jugador en otra línea, ¿no? En el centro del campo, que estamos, yo creo, faltos de medio centro, de brega, que cuando Luis Muñoz pues falta se nota bastante.
Sí, podría haber sido una acción, Antonio.
Claro, de esto habrá opiniones para todos los gustos, realmente es así, pero yo insisto y me reitero muchísimo en una teoría, y es que la responsabilidad y el conocimiento de la plantilla la tienen los que los gestionan. Y poner en cuestión eso a priori, hombre, pues sí, puede. Como digo, es opinable, pero yo quiero confiar, y de hecho confío en que la decisión tomada es la mejor dentro de las posibles, ¿no? Por eso, por las cuestiones económicas fundamentalmente, porque el equipo está en una línea económica que es la que es y no se puede salir de ella, ¿no? Posiblemente hayan contemplado cualquier otro cualquier otro planteamiento, pero seguramente que las limitaciones económicas le han impedido apostar por otro jugador de otras características. Yo creo que hay que seguir confiando en esta cuestión, que es el camino para que el equipo tenga una base, empiece a consolidar una base efectiva, y ya vendrán mejores tiempos, ya vendrán otros que se pueda mejorar.
A ver lo que ocurre. Ya decimos que parece que va a haber poco movimiento en el mercado de fichajes en el Málaga Club de Fútbol, salvo que diera de baja algún futbolista, algo que parece que a día de hoy no se contempla. Parece poco probable que la Liga vaya a ampliar ese abanico de futbolistas, y el Málaga se va a quedar con la actual plantilla, salvo, insisto, que el Málaga tenga que dar de baja algún jugador, que venda algún jugador por esa cláusula que decía Antonio Aguilera, el presidente de los pequeños accionistas del Málaga, que es lo único que contempla el Málaga, que también reconoce que han llegado ofertas al club de Martirico, pero si no contempla el pago de la cláusula, no se moverá nadie del Málaga, y por lo tanto parecería poco probable que llegara alguien al conjunto del Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, ya con el futbolista aquí en Málaga, con Alexander González, que esta tarde se entrenará si no pasa nada raro, digo nada raro, porque los jugadores del Málaga, la plantilla, cuerpo técnico y demás, se han sometido esta mañana a los pertinentes test del coronavirus. No ha trascendido nada, se supone que si no trasciende nada es porque está la cosa calmada, con total normalidad. José, no así en el Oviedo, el próximo rival del Málaga Club de Fútbol, tanto en Liga como en Copa, no es de esta semana, sino de la semana siguiente. Va a jugar el Málaga en un periodo de 3 días, 2 partidos frente al Oviedo, y ha confirmado 2 positivos en su plantilla, Edgar González y Borja Sánchez. Como no han tenido contacto con el resto de plantilla, porque es el primer día de después de las vacaciones, pues se supone que esa pandemia o mini brote no habrá afectado, ¿no?, al resto de la plantilla, pero ya tiene un contratiempo el Cuco Ziganda, ¿eh?
Sí, bueno, es que es una situación que se puede ir dando a lo largo de la temporada, incluso ahora un poco más con el tema este del nuevo brote que ha salido más agresivo, que viene de Isla Británica. Entonces, yo creo que es un condicionante que hay que tener muy en cuenta. Ojalá que el Málaga se cuide muy mucho de no tener ninguna situación de esta, porque con la limitación que tiene de fichas y la plantilla tan corta que tiene, puede ser un problema añadido. Pero bueno, es que yo creo que casi todos los equipos van a tener que pasar por eso, porque es muy difícil que estén completamente aislados al respecto. Entonces, el Málaga tiene un doble compromiso con el Oviedo la semana que viene. Si sale beneficiado, es una lástima, evidentemente, pero si puede afrontarlo con esa favor, con esa marca a favor, pues bueno, a ver si es capaz de aprovecharlo y conseguir pasar de ronda en Copa, que ya supongo que la abordaremos la semana que viene, y que a mí, como siempre digo, me ilusiona la Copa. Y ganar la Liga, que no hace mucha falta, evidentemente.
Morgado, el tema de los positivos.
Bueno, estamos en una situación que incluso por mucho que te cuide, puede haber positivos en una familia, en un entorno de los llamados ahora allegados. O sea, que conozco muchos casos de gente que se ha cuidado y ha dado, se ha cuidado mucho y ha dado positivo. Esperemos que el Málaga no le afecte eso. Y hablando del Oviedo, bueno, y de la Copa, yo estoy muy ilusionado con la Copa, como ha dicho también José. Espero que Pellicer siga apostando por este torneo, que aunque el Málaga, bueno, siempre decimos que la importancia es la Liga, salvarse y tal, pero la Copa pues puede dar alguna alegría que vendría bien para la moral de la plantilla y para la afición también, que está ahí tan enclaustrada y sin poder asistir a la Rosaleda.
Antonio, a ver cómo afecta esto, ¿no? Digo que el Málaga no ha informado, se supone que de momento todo irá bien, pero es un tema, sobre todo después de un parón, a tener muy en cuenta. Fíjate, el rival del Málaga, el Oviedo, con esos 2 positivos.
Claro, eso es un elemento que vive con nosotros y puede afectarle a cualquiera. Esperemos que el Málaga, los profesionales sigan la máxima de las protecciones posibles y no se vean afectados. Pero realmente es así. Estamos, ya digo, conviviendo con un bichito que es un mal bicho y que le puede afectar a cualquiera. Que le afecta ahora a nuestro próximo rival, bueno, pues lo lamentamos, pero eso le va a quitar potencial, ¿no? Pues lo que tiene que hacer el Málaga es sacar provecho del mismo, con todo el lamento que representa el hecho de que estén infectados dos futbolistas y que sean solo dos futbolistas, que se quede ahí, ¿no?
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues ojalá sea así, que se quede eso ahí, y vamos a ver lo que ocurre dentro de apenas 10 días cuando el Málaga jugará ese encuentro, 6 de enero, recuerdo, 9 de la noche frente al Real Oviedo, y luego posteriormente el 9 de enero precisamente también frente al equipo Carballo, frente al equipo asturiano. Bueno, antes de ese partido nos queda el encuentro del próximo domingo frente al Albacete. José, no sé, ¿qué le pedimos al nuevo año, a este año 2020 para el Málaga Club de Fútbol? Estamos en una zona tranquila, 8 puntos por encima del descenso, a 5 del playoff de ascenso. Le pedimos al Málaga exigencia que sea capaz de estar cerquita de esos 6 primeros puestos y soñar con estar en el tramo final en esos primeros puestos, o es una quimera pensar en ese tipo de situaciones con lo que está atravesando el Málaga?
Bueno, no es una quimera. Yo creo que el equipo ha demostrado tener empaque, tener jugadores que están por encima de lo que su mercado decía a principio de temporada. Y eso es muy positivo, habla muy bien de los propios jugadores, del cuerpo técnico y también de la dirección deportiva. Y bueno, el fútbol está lleno de historias que parecían imposibles, que al final pues se han dado, y la del Málaga puede ser una bonita historia. Yo creo que el equipo tiene que mantenerse siempre a una distancia de 2-3 puntos de los puestos de playoff. Me parece que meterse incluso en puestos de playoff sería contraproducente para el equipo, porque sería un desgaste grandísimo. Y en los últimos partidos, como hemos dicho muchas veces, los últimos 5 o 6 partidos, dar el zarpazo, pillar una racha buena, meterse ahí entre los 6 primeros, jugar el playoff e intentar dar la sorpresa. Los 3 primeros yo creo que está imposible, es inabordable, yo creo que están bastante definidos. Y el Málaga, pues que respete las lesiones, que siga mostrando esa ambición y ese compromiso que le está gustando tanto a la gente, que podamos ver al Málaga en el estadio. Yo creo que no es una petición solo para los jugadores, sino para todos, y que vaya las cosas lo mejor posible, desde luego.
Morgado, ¿es una quimera soñar con estar entre los 6 primeros, en ese equipo, en ese grupo de equipos que puedo estar entre la quinta y la sexta plaza, que parece que son las más abiertas?
No es una quimera, porque el Málaga, de hecho, ha estado ahí en esas posiciones, ¿no? Para que la temporada es larga y la plantilla tan reducida, pues puede afectarle eso, ¿no? Pero yo no se lo exijo al Málaga, aunque creo que tiene mejor plantilla de lo que muchos nos creemos, no le exijo nada más que mantenga esta regularidad que está teniendo, esta solvencia en muchos partidos, y que no lo veamos bajar de esas posiciones de la mitad de la tabla para que no haya sorpresas ni sufrimiento excesivo. Yo, por ejemplo, ahora al nuevo año sí le pido y permitirme que sea otra vez, vuelva con el mismo tema, que nos olvidemos de los 3 centrales, volvamos a los 4 defensas, y también que pensemos en ganar los partidos de casa, las rotaciones para los partidos de fuera, que aunque no hay público, yo, por ejemplo, como aficionado, pues me gusta ver al Málaga ganar los partidos que se juegan en la Rosaleda.
Antonio, ¿qué le pides tú a 2020 para el malaguismo?
El mismo compromiso que están demostrando tener, la misma implicación por la defensa de sus jugadores y poco más, y que sigan con la misma responsabilidad. Yo creo que si eso lo combinan y lo concilian bien, realmente el Málaga nos podrá dar alguna que otra alegría. Yo no descarto absolutamente nada, porque creo en ese compromiso y en esa implicación que tiene la plantilla y todo el cuerpo técnico. Por lo cual, creo que en Copa, de la misma manera que podemos pasar, también podemos caer, pero si pasamos será una enorme alegría y una enorme ilusión para todos los profesionales. Y en la Liga, pues que se siga en la línea que se va. Yo creo que estamos en el camino.
Oye, yo suscribo todo lo que habéis dicho, pero añadiría un puntito más, José, Juan Antonio y Antonio, que ojalá todo este farragoso proceso judicial que llevamos viviendo, pues desde el litigio Blue Bay y Altani, ahora el litigio contra Altani para que pague los préstamos que le debe al Málaga en orden de casi 8 millones de euros, que ojalá esto ya, que sea el fin, propiamente dicho, firmado en acta y demás del propio Altani en el Málaga, que ojalá haya un grupo que pueda darle solvencia al Málaga para que el Málaga vuelva a ser ese club que no hace mucho pues estaba en la élite del fútbol español, ¿no?
Bueno, yo creí que estábamos pidiendo cosas realistas, Emilio.
Hombre, no sé, ojalá ya un juez, el tribunal de lo que sea, pide y firme que le regalemos una estilográfica y ya nos quitemos esto, porque es, de verdad, empezar día así, pues no hay una semana que no tengamos que abrir con un tema de estos en cualquier medio de comunicación de Málaga, sería de verdad una bendición del cielo, ¿eh? Lo digo de verdad. Tú, José, que has escrito también diariamente del asunto, y Morgado, de este tipo de asunto, de verdad, es un tema que tan farragoso, lo que es salirse de quién va a jugar, quién no va a jugar, quién va a entrenar, quién no va a entrenar, quién vamos a fichar, quién van a echar. De verdad, es un tema que cansa mucho. Yo sé que cansa mucho a la audiencia, pero a los medios de comunicación, a los que tenemos que estar detrás de ese tipo de noticias, de verdad, es un tema para nada agradable, ¿eh?
Sí, completamente.
Estoy totalmente de acuerdo contigo, Emilio. Y a mí, personalmente, me parece también que sobra, ¿no? Lo que no sea hablar de los partidos, de cómo ha jugado el equipo, de quién juega, de quién puede jugar. Todo eso, lo que se salga de ahí, pues a mí personalmente no me gusta mucho, y tú lo has dicho, a ver si se soluciona, aunque eso sí que es más utopía que otra cosa, pero bueno, yo creo que todo llegará, y también es el momento quizás de que aparezcan fuerzas vivas de Málaga para ver si apoyan a este club tan dejado de la mano de Dios.
Oye, y más allá de Antonio Banderas, ahora que dice eso de fuerzas vivas, siempre, porque siempre decimos, inversor para comprar el Málaga, para meterse en el escenario del Málaga, Antonio Banderas, ¿se os ocurre algún grupo, no sé, Mayoral, algún grupo inmobiliario malagueño que realmente pudiera estar interesado en un proyecto como el del Málaga Club de Fútbol? Porque siempre todos los cantos de sirena, no, un grupo árabe, un grupo americano, un grupo chino, un grupo británico, un grupo de no sé dónde, ¿realmente hay un grupo de Málaga o empresarios en Málaga con solvencia para, hombre, no sé si para hacerse con el total de acciones de Altani, o de las que pudieran quedar de Altani, o de las que le embargaran Altani y demás, pero hay un grupo en Málaga o malagueños que tuvieran ese capital solvente para hacer ese cargo del Málaga Club de Fútbol, más allá del cacareado Antonio Banderas?
Hombre, en Málaga dinero hay, hay empresas con mucho dinero, quizás una sola no se podría a lo mejor hacer cargo, pero una unión de empresas, de empresarios, de malaguistas, pues eso sí lo he hecho yo en falta. Ya sabemos el fútbol los problemas que tiene, que como no entra la pelota, pues el dinero que has invertido lo has perdido. Yo recuerdo siempre la frase de mi querido Juan Cortés, que decía, si el fútbol dejara dinero, estarían los bancos metidos por medio, ¿no? Y es verdad, pero bueno, si se hacen las cosas bien, no hay por qué perder dinero, y es una forma de demostrar tu malaguismo y tu apoyo a esos colores.
El fútbol tiene una componente muy personal, ¿eh? El fútbol de buscar un grupo inversor que sea capaz de optimizar los recursos que genera en otro frente. Como un negocio como tal, el fútbol no lo es. Eso tenemos que ser claros. O sea, pretender que haya grupos empresariales malagueños que apuesten por el club sería lo ideal, pero no, eso no es fácil encontrar, es muy complicado. Realmente, cuando ¿qué grupo hay? Pues grupos asiáticos, ¿por qué? Porque tienen dinero, porque tienen mucho dinero, tienen petróleo, porque tienen, etcétera, etcétera. Pero realmente, inclusive grupos de esta naturaleza, pues tampoco están dando respuesta. ¿Por qué? Porque la pelotita no entra, porque se equivocan en un futbolista. Un club de empresa malagueña, pues, yo no sé cómo eso se puede gestionar. Es complicado. Yo, para mí, lo suyo es que sea un grupo que se dedique a esto y que tenga mucho negocio colateral al deporte, al fútbol y a todo tipo de cosas. Luego, pedir de las instituciones locales y comunitarias que haya una disposición en optimizar los activos versus Estadio Rosaleda para que estos tengan otro uso. En fin, hay que dinamizar eso de buscando otras fórmulas. Pero el hecho de pedir que los empresarios malagueños tengan que ir al equipo sí o sí, no es fácil, ¿eh? Eso yo no lo veo. Veo más a un grupo que se dedique y que sepa gestionar un club deportivo, pero abriendo todos los abanicos que hay de ingresos, no solo del propio fútbol. Claro, ¿no? Porque el propio fútbol no es negocio.
Claro, que hablaba Antonio de si fueran 3, 5 millones de euros que los malaguistas acudieran a esa ampliación de capital, y yo dudo, José, que el malaguista, el abonado de turno y demás, 20.000 abonados, 25.000 personas, pudieran ocupar, que sería lo ideal, ¿no? Pequeños accionistas como hay en el Betis o en el Sevilla, que puedan manejar, que puedan darle el ok a un grupo o a otro, y cuando no viene bien, pues te rechazo ese apoyo y se lo doy a otro grupo. Creo que con la masa social que tiene el Málaga a día de hoy es inviable.
Muy difícil, es muy difícil. Bueno, quizá el desarraigo ese que siempre ha habido aquí y que se ha solucionado en los últimos años, que sea rebajado, porque bueno, de la época de Peiró hubo mucha gente, muchos malaguistas que empezaron a creer de nuevo en el equipo, y ahora es verdad que hay una masa social bonita, pero es verdad que es muy difícil que haya ese compromiso económico con el que nos gustaría que hubiera con el club. Yo no dudo de la respuesta de los que están ahí ahora mismo, que habría esa respuesta, pero tan fuerte y tan importante como soñamos todos, me parece muy difícil. Y bueno, hay que saber también convivir con ellos. Al fin y al cabo, llevamos mucho tiempo esperando aquí a un inversor malagueño que no llega nunca, y yo creo que hay que convivir con que, bueno, con que el Málaga sobreviva e intente hacer las cosas bien desde la humildad, que de un club humilde, y conseguir su objetivo de manera tranquila y sosegada, que al fin y al cabo también es un camino para acabar haciendo cosas bonitas.
Sí, señor, pues a ver lo que ocurre en este año 2021, ojalá con triunfos para el Málaga Club de Fútbol, y ojalá aquí lo podamos ver. Querido Juan Antonio Morgado, querido José Criado, querido Antonio Martín Navarrete, que tengáis una muy buena salida de año, y sobre todo una mejor entrada de año, que en 2021 sobre todo nos volvamos a ver, y ojalá podamos tener una tertulia presencial, como Dios manda, con un micrófono de la COPE de por medio. Queridos amigos, muchísimas gracias y felices fiestas.
Gracias a ti, feliz año a todos.
Igualmente, felicidades a todos, muchas felicidades y buen entrada de año.
Igualmente, muchísimas gracias Antonio Martín Navarrete, Juan Antonio Morgado, José Criado. Hoy la última tertulia de fútbol del año la hemos querido tener con ellos. 3:57 de la tarde.
En Seguridad Jiménez te ofrecemos las puertas más seguras de Málaga, o reforzamos tu puerta actual, porque tu protección no tiene precio. Más info en seguridadjiménez.com.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así, como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319 euros. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500 euros. Te esperemos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 6 de la tarde, Unicaja Betis. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Guillermo Ramos Óptico, Ingeniesur Servicios y Obras, M Cocinas y Armarios, Frutas y Verduras Adamo y Pepa Revuelo.
Tiempo de juego Málaga con la narración de Emilio Guerrero.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado.
Deportes.
Pues casi las 4 en punto de la tarde, momento de conectar con los servicios informativos de la cadena COPE y luego a vuelta de informativo vamos de lleno con la actualidad del Unicaja y todo el polideportivo malagueño hasta las 4 y media de la tarde, así que no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Nueve minutos sobre las 4 en punto de la tarde. Ya estamos informados de todo lo que ocurre en España y en el mundo. Y ahora, pues, es turno de nuevo para el deporte malagueño. Hasta las 4:30, con toda la actualidad del deporte de Málaga y de su provincia. Recibe de nuevo, si te acabas de incorporar, el saludo de Emilio Guerrero. Te vengo acompañando desde las 3 en punto de la tarde, con la última hora del deporte malagueño. Hemos abierto el programa con nuestra tertulia de fútbol, con Antonio Martín Navarrete, José Criado, Juan Antonio Morgado, y hemos estado con el presidente de los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol, con Antonio Aguilera, porque hoy ha habido Junta General de Accionistas del Málaga Club de Fútbol. Se pone al día el Málaga con sus accionistas y nos ha adelantado Antonio Aguilera que el Málaga pues arroja un déficit de 10 millones de euros, una pérdida de 10 millones de euros en el último ejercicio. Que de la ampliación de capital aún no se sabe nada, pero la principal opción que maneja el administrador judicial es precisamente llevar a cabo esa ampliación de capital, pero que aún no hay una fecha concreta para ello y que los pequeños accionistas del Málaga Club de Fútbol además pues se ofrecen para que esa ampliación de capital sea llevada a cabo o sea cubierta por malagueños, por empresarios de Málaga, para que ese capital, que parece que en principio podía ser pequeño, de 3-5 millones de euros, lo liderara empresarios de Málaga. Ojalá sea así y ojalá finalmente el Málaga Club de Fútbol sea aún más de los malagueños. Así está la situación en el Málaga con esa Junta General de Accionistas. Ya sabes, en lo deportivo es oficial el fichaje de Alexander González, lateral derecho, venezolano, 28 años, ha firmado por lo que resta de temporada en el Málaga Club de Fútbol y esta tarde, si no hay contratiempos, pues va a ser ya nuevo hombre de la dinámica de Sergio Pellicer. Esta tarde el Málaga vuelve a los entrenamientos. Esta mañana la plantilla ha pasado los pertinentes test del coronavirus. E insisto, si no hay ningún contratiempo, toda la plantilla debería ya ponerse a las órdenes del técnico del Málaga Club de Fútbol. El Málaga de momento no ha comunicado ningún asunto relacionado con negativos o positivos de los jugadores. Se entiende que por lo menos a día de hoy es normalidad, o hay total normalidad a ese respecto. Ojalá sea así y ojalá el Málaga pueda entrenarse de total normalidad y disponer de los efectivos que considere oportuno Sergio Pellicer. El que tiene más problemas es el Oviedo, que es el rival del Málaga la siguiente semana en Copa del Rey y también en la Liga, que ha presentado a dos jugadores con positivo de coronavirus. Así que tenga también suerte y una pronta recuperación los jugadores y la plantilla del Real Oviedo. Y dicho esto, habiendo hecho este repaso por el mundo del fútbol, 4:12, no me olvido del baloncesto del Unicaja de Málaga, que ayer dio un paso casi, casi decisivo para estar en la Copa del Rey de Madrid. Victoria de Unicaja de Málaga por 75-91. Y digo que lo tiene muy, muy encaminado para estar en esa fase final de la Copa del Rey, toda vez que Unicaja mañana jugará el partido que tiene aplazado, el partido atrasado frente al Betis, que se tuvo que haber disputado el pasado fin de semana, pero como se estaba celebrando en el Martín Carpena la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala, pues ese partido se quedó aplazado para la jornada de mañana martes, frente al Betis. Ahora mismo Unicaja, con un partido menos, tienen 9 victorias en 14 partidos. Si ganara mañana, estos son hacer las cuentas de la vieja, si ganara mañana Unicaja estaría con 10 triunfos, le sacaría el noveno clasificado, que a día de hoy es el Lucán de Murcia, 2 victorias. Y además el Unicaja de Málaga a día de hoy tiene 86 o más 86 en esa diferencia, en ese average del más menos, de puntos encajados y puntos en contra. Como digo, tiene un 86, a poco que gane mañana de 1 tendría un 87, pues se pondría la Copa del Rey prácticamente conseguida de manera virtual. Porque digo, Lucán de Murcia se quedaría 2 victorias por debajo que el Unicaja de Málaga y además estaría con más uno, es decir, tendría que recortarle a Unicaja en dos partidos 86 puntos de diferencia, contando con que Unicaja estuviera ahora mismo con un encuentro menos. Luego veo que Moraván Andorra también tiene una victoria menos, dos victorias menos que Unicaja y los mismos partidos que Unicaja. En el mejor de los casos se podría poner también con 15-8 como el conjunto del Lucán de Murcia, y el Andorra tiene un más 17. Unicaja, de los que están también ahí, es el equipo que mejor lo tiene en ese balance de haberá de puntos anotados y de puntos encajados. Por lo tanto, mañana, si Unicaja le ganara al Betis, de manera virtual estaría clasificado para esa fase final de la Copa del Rey, que se celebrará a partir del 14 de febrero en la capital de España, en Madrid. Enfrente estará el Cosur Betis, 14 partidos jugados, solo ha ganado 3, aunque viene de ganarle al Urba Fuenlabrada, que recordemos que fue el verdugo de Unicaja el pasado martes en el Martín Carpena de manera sorprendente. Ayer no quiso sorpresas a Unicaja, a pesar de tener un inicio pues un tanto timorato el equipo malagueño. A partir del segundo cuarto, con un parcial de 12-28, el Unicaja se merendó al conjunto del Bilbao, muy débil. Mucho va a tener que hacer Alex Mumbrú y su directiva para sacar al equipo de la parte baja de la tabla clasificatoria, porque fue un equipo, la verdad es que, francamente frágil. En el segundo cuarto, con la dirección de Frankie Ferrari, el acierto de Tina Bromaitis y de Darío Brizuela, Unicaja asestó un golpe definitivo. Le bastó con subir un poquito la intensidad, de correr al contraataque, de tener tiro liberado para ponerse con un parcial de 12-28 con un más 14 de diferencia. Aunque amagó al inicio del tercer cuarto con recortar diferencias el equipo vasco, nada más lejos de la realidad. Ahí emergió la figura de Deon Thompson y el equipo malagueño ganó el partido sin demasiados sobresaltos por 75-91. De esta manera valoraba Luis Casimiro la victoria del equipo malagueño.
Bien, un partido que estamos concentrados, hemos hecho un muy buen trabajo. Empezamos el primer cuarto y nos costó entrar en defensa, pero creo que el segundo cuarto ha sido clave y determinante nuestra defensa para coger esa ventaja en el marcador y luego, bueno, pues poder seguir jugando, administrando esa diferencia, que por momentos ha sido difícil mantenerla porque Bilbao ha jugado muy bien para meterse otra vez en partido, pero creo que bueno, que hemos estado acertados, sobre todo jugando muy bien en ataque, moviendo muy bien el balón, encontrando tiros abiertos y controlando jugadores importantes de Bilbao para que no nos haga mucho daño. De ese guión de controlar jugadores importantes, posiblemente se haya salido Kulboka, que ha estado muy acertado, pero contento con el trabajo que han hecho los jugadores.
Contento Luis Casimiro, contento además por la actitud demostrada por el equipo en el segundo cuarto. ¿A qué se debió ese cambio tan radical del equipo malagueño?
Bueno, pues imagino que nos hemos activado mucho más en defensa, que también eran jugadores diferentes a los del primer cuarto y nos han ayudado a entrar en partido. Y bueno, pues porque yo creo que el partido hay que irlo un poco leyendo. Al principio yo creo que les hemos sorprendido con cosas tácticas que teníamos, pero las han ido atacando muy bien y luego ya cuando hemos vuelto a cambiar otra vez tácticamente, yo creo que ahí ya se han quedado más bloqueados. Entonces hemos ido, digamos, girando el partido a nivel de estrategia defensiva para al final acabar controlándolo.
Palabra de Luis Casimiro, también se le pregunta por esas opciones de Copa del Rey. No quiere echar cuentas el técnico de Unicaja.
Bueno, es un triunfo de un partido muy importante, que evidentemente al haber perdido el anterior era, digamos, súper importante para las aspiraciones a medio plazo, que es la Copa del Rey. Y bueno, lo hemos sacado adelante y tenemos que seguir pensando en el siguiente partido y no hacer cuentas. En el momento que empezamos a hacer cuentas, pues yo creo que nos podemos estar equivocando. Lo siguiente es ahora solamente pensar en recuperar bien el esfuerzo de hoy, que no nos pase mucha factura el viaje de mañana, para el martes estar otra vez a tope para enfrentarnos al Real Betis.
El viaje de mañana, refiriéndose a hoy, porque Unicaja ha sido bajarse del avión este mediodía e irse al Palacio de Deportes Martín Carpena para preparar el partido de mañana frente al Betis. Abromaitis sí que hablaba de la Copa del Rey, que están un poquito más cerca.
Estamos muy contentos con el esfuerzo que hicimos en el partido hoy. Es una victoria que nos hacía falta. Y la Copa, nos castigaron en algunos detalles, pero creo que tenemos buenos penetradores que atacaron su defensa y abrieron la cancha para nuestros tiradores, incluso yo. Y nada, estamos muy contentos y tenemos que seguir así.
Contento es lo que dice Tina Bromaitis, se acerca el equipo un poquito más a esa fase final de la Copa del Rey. 15 puntos ayer anotó Tin Abromaitis, mucho más cómodo jugando en la posición de ala pívot que no en la posición de alero. Y además con un muy buen porcentaje del jugador norteamericano del Unicaja de Málaga, precisamente en esa suerte del triple. 4 de 6 ayer para Tin Abromaitis, que también aportó 7 rebotes. Más gris estuvo Butel en su regreso a Bilbao, 7 puntos con 1 de 4 en triples para acabar con 6 de valoración. Y también muy bien Darío Brizuela. No le hizo falta anotar tanto, irse por encima de los 20 puntos, ni asumir demasiados tiros para ser un hombre importante ayer en Unicaja. Cuando más apretaba Bilbao, ahí aparecía Darío Brizuela, bien para anotar él con una de sus penetraciones. Acabó con 6 de 9 en tiros de 2 Darío Brizuela, repartió 5 asistencias. E insisto, no le hizo falta tampoco anotar tanto, pero sí que fue capaz de abrir la defensa del equipo rival y asistir a sus compañeros, sobre todo a Tin Abromaitis, al que encontró librado en numerosas ocasiones. Darío Brizuela, ya esta mañana, antes del entrenamiento del Unicaja de Málaga, pues hablaba precisamente de ganar en la jornada de mañana al Betis y no cometer los mismos errores que en el día de él fue Labrada.
Sí, sobre todo porque el partido de ayer en Bilbao fue duro y bueno, hemos viajado hoy, ahora estamos entrenando, pero bueno, tenemos toda esta tarde para descansar. Y se nos viene ahora un partido igual de duro o más que el anterior, porque jugamos contra un equipo muy físico. Sí, y bueno, tú has dicho, y lo que he dicho antes, es un equipo físico, va muy bien al rebote, que es algo en lo que hemos fallado últimamente, y bueno, sabemos que va a ser difícil, y a esto paso estamos aquí, para intentar hacer un buen trabajo hoy, estar bien preparados para mañana, e intentar que no pase lo mismo que contra Fuenlabrada o Ulm.
Que no pase lo mismo que frente a Fuenlabrada y frente al Ratio Far Ulm. También se preguntaba a Brizuela con la opción de la Copa del Rey. Dice Brizuela que hay que ganar, que no quieren fijarse en nada más, que quedan todavía 3 jornadas para el corte de la Copa del Rey y que no quieren echar demasiadas cuentas.
Sí, claro. Hay que ganar mañana. Igual no nos vale con eso, así que ya te digo, si queremos estar en la Copa, el partido de mañana es fundamental, pero no va a ser suficiente. Así que tenemos que seguir bien concentrados con los otros 2 partidos que nos quedan, que son muy complicado también.
Insisto, si gana mañana Unicaja de manera virtual, salvo el catombe y palizones en contra frente al Burgos y frente al Baskonia, que en esto el baloncesto todo puede pasar, y también victorias importantes de Andorra o de Murcia, muy mal se le tendría que dar a la Unicaja de Málaga para no estar en esa Copa del Rey. Brizuela, que está siendo el faro del Unicaja, anotando, dice que no se fija en los puntos, que a él lo que le interesa es que el equipo, que el Unicaja en este caso, gane.
No me fijo en esas cosas, me dan un poco igual. Lo que sí intento, y eso es algo que me está ayudando mucho Luis, y me está inculcando el intentar meter más a mis compañeros. No siempre voy a pensar en anotar yo, y yo ya le dije, todo lo que sea bueno para el equipo y para que el equipo gane, para mí es bienvenido. Me da igual meter puntos de asistencias, a mí lo único que me importa es ganar, y estoy contento con el resultado de ayer, pero mañana hay que ganar otra vez, este deporte es así.
Bueno, pues palabra del jugador de Unicaja, palabra de Darío Brizuela, uno de los jugadores más en forma del equipo malagueño. Enfrente el Betis, llega y regresa Joan Plaza a Málaga, y el Betis llega después de ganarle al Fuenlabrada por 86-79. Sigue todavía estando en penúltima posición el equipo sevillano, que por cierto ya sabes que el director deportivo es un malagueño como Juanma Rodríguez, con 2 contrataciones que ya empiezan a aportarles al equipo bético, como son Randle. Ayer anotó 8 puntos este jugador que tuvo el infortunio de debutar con Fuenlabrada frente al Unicaja. No sé si se acuerdan los más viejos del lugar de este asunto. Tuvo una lesión gravísima y su paso por la CB fue testimonial. Ayer pues pudo sacarse por lo menos esa espinita, 15 minutitos para él, 8 puntos, y Jerón Jordan, otro clásico de la ACB en los últimos tiempos, 13 minutos en cancha, 3 puntos y 4 rebotes para el pívot jamaicano. Así viene la actualidad en el primer equipo del Unicaja, con una mala noticia en el equipo junior. Estaban disputando el Adidas Next Generation, esta fase previa para estar en la final a 8 de la Euroliga de la categoría de junior. Y ya ha tenido un partido tremendamente competitivo hoy frente al Juventud. Ayer le ganaron por 12, 56-68 al anfitrión, al Valencia Basket. Y hoy en un partido súper competitivo finalmente han caído por 60-55. Unicaja está obligado a ganarle al Juventud, que había ganado el partido de ayer al Villerban. El Villerban esta mañana le había ganado al Valencia, por lo tanto tiene que ganar Unicaja para tener opciones de meterse en la final. Solo el primero de cada grupo accede a la final y ha perdido por esos puntos de diferencia, por esos 5 puntos de diferencia. Y el equipo malagueño pues va a jugar un partido de trámite esta tarde frente al Villerban. Por lo tanto, si quiere estar en esa final a 8 de la Euroliga, ya solo podría recibir una invitación precisamente del organismo de la máxima competición continental. Y la última de baloncesto tiene que ver con Domas Sabonis. Tremendo lo del canterano, ¿eh?, del Unicaja de Málaga. Si llega a llamarse Doncic, Campazzo o cualquier hombre que haya salido de la cantera del Madrid, lo estaríamos poniendo como prácticamente el rey de España. Tremendo lo de Domas Sabonis. Formado aquí en Málaga, hasta los 17 añitos ha estado aquí en Málaga, así que démosle valor a un hombre hecho de aquí, de Málaga, y un hombre que evidentemente guarda unas raíces tremendas con el Unicaja de Málaga. Tremendo lo que hizo ayer en la NBA. 22 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes para Domas Sabonis en el triunfo de los Pacers frente a los Chicago Bulls. Estamos hablando de un triple doble en la NBA, algo al alcance de muy, muy poquitos elegidos. Y lo que llamamos de temporada, 27 puntos y 11 rebotes de media para el angelito, para Domas Sabonis, que es una extraordinaria persona también fuera de la cancha. 4 y 24, hasta aquí el baloncesto.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil. Porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
Desde Clínicas del Pilar nos preocupamos por tu salud y por ello disponemos de los distintos test para COVID-19, test PCR, serológico y antígenos, con la garantía de nuestros profesionales. Pide tu cita en el 952-217606 o visita nuestra web clinicadelpilar.com.
Un año más celebra la Navidad Más Nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99 euros el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad más nuestra.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
4 y 26. Bueno, seguimos hablando de deporte, en este caso hablamos de taekwondo del Club Invictus de Málaga. Fíjate que hablamos de el fútbol, del baloncesto, de otros deportes que han sufrido muchísimo con la pandemia. Pues imagínense un deporte de contacto como es el taekwondo. Quiero ver cómo se están organizando, cómo se han reorganizado en un año tan raro como se ha vivido en este año 2020, que a Dios gracias toca fin dentro de 3 días. Quiero saludar a Artur Babi, que es el director del Club Invictus en Málaga. Artur, amigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no sé si se puede decir que poquito a poco retomando también la normalidad en el Club Invictus y sobre todo, ¿cómo os habéis reorganizado? Porque claro, estamos hablando de un deporte que, si hablamos de deporte de contacto, el taekwondo es uno de ellos de contacto máximo, ¿no?
Sí, bueno, durante el tiempo que hemos estado encerrados, pues hemos dado vuelta al coco para ver cómo podemos dar solución a esta situación. Y bueno, dentro de lo que cabe hemos podido organizarnos y dar lo mejor para nuestro alumno para que puedan entrenar y disfrutar de taekwondo.
Oye, ¿cómo lo habéis hecho? Sé que en la primera fase tuvisteis que entrenar fuera del gimnasio, ya en una segunda fase sí habéis podido entrenar en vuestras instalaciones. ¿Habéis tenido que hacer muchas adecuaciones para cumplir la normativa y que haya máxima seguridad de que el contagio sea el mínimo posible?
Sí, nosotros empezamos primero con la clase online desde casa y luego pudimos impartir clase al aire libre en un parque aquí cerca de nuestro club y luego, bueno, mientras estaban con las clases al aire libre estuvimos haciendo una pequeña reforma en el gimnasio para adaptar el gimnasio para esta situación, ¿no?, para el COVID. Entonces, el producto estrella que hemos podido instalar en el club a través de conductos de ventilación, hemos instalado una máquina que tiene la lámpara esa de ultravioleta, uh-huh, que desinfecta y ventila, digamos, el espacio donde entrenamos. Y con eso hemos estado más seguros y la verdad es que ha funcionado muy bien. Y con eso hemos podido adaptarnos y retomar las clases.
Uh-huh. Oye, además decías que le habéis dado mucha vuelta al coco con todo el confinamiento y demás. Bueno, tanto que habéis sido un club pionero que habéis hecho online hasta campeonatos en Málaga, ¿no? Y con trascendencia casi que mundial, porque se inscribió mucha gente de fuera de España, ¿no?
Sí, efectivamente. Estuvimos pensando, bueno, los alumnos que tanto han estado, ¿no? Están siempre activos, siempre entrenando y tal, y en casa, pues nada, estuvimos pensando a ver qué podemos hacer para que los alumnos sigan motivados, sigan ilusionados, y bueno, hemos creado un campeonato online donde han participado alumnos, competidores desde Argentina, desde Suecia, Moldavia, y bueno, clubes de aquí de España. Entonces, fueron alrededor de 250 competidores, algo así. Uh-huh. Y la verdad que ha salido muy bien y toda la gente ha salido contenta y con ganas, ¿no?, de volver a pisar el tatami, bueno, en cuanto se pueda, ¿no?
Totalmente, totalmente. Pues Arthur, estaremos muy pendientes de vuestras actividades. Nos alegramos que poco a poco vayáis recuperando la normalidad, que 2021 sea más fructífero que 2020. Además, 2021 pues puede ser un paso previo, ¿eh?, para que el taekwondo ITF, que es el que vosotros practicáis, donde van tanto, o sea, puede usar tanto las manos como los brazos como las piernas, pues pueda ser la antesala, después que sea más pronto que tarde olímpico. Estaremos muy pendientes de este deporte tan tan arraigado en Málaga, gracias al Club Invictus. Arthur, que ha sido
seguro
un placer. Estamos en contacto. Abrazo fuerte, amigo.
Muchas gracias. Felices fiestas.
Igualmente, gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego.
El contacto con Arthur Ababi, el director del Club Invictus de Málaga. Y por cierto, te recuerdo que el Pozo de Murcia ha sido el rival va a ser rival en los cuartos final de la Copa del Rey del Bishóquer Humantequera. Partido que se disputará en el Palacio de Deportes de Murcia el 9 o el 10 de enero. Todavía la fecha está por concretar. Y lo que no está por concretar es Pedro González, que ya lo tengo aquí sentado. Está súper informatizado con su tablet, con su móvil, con su boli, con absolutamente todo. Don Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Boli eléctrico incluso, ¿no?
Sí, sí.
Ya por ponerse a
con cargador USB incluido.
Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Sí, señor. Pues nada, aquí estamos dispuestos a acompañar a todo el mundo hasta las 6 de la tarde a ver qué depara este lunes 28 de diciembre, en el que prometo no hacer ninguna inocentada a lo largo del programa.
Yo también. Yo prometo que todo lo que he dicho hasta ahora, 4:31, ha sido completamente verídico, ¿eh? Uh-huh. O sea, que no hay ningún tipo de problema.
De hecho, digo lo de la inocentada porque a lo mejor alguno no se cree que, por ejemplo, hoy, como cada lunes, en la sección La Música de su Vida, vamos a conocer cuál es la música que ha marcado la vida del director regional de COPE Andalucía,
¡hombre!,
de Adolfo.